sus enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las frases más afortunadas del Concilio Vaticano II es la de la Gaudium et Spes 22:2, que dice: Jesús revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. No solo Jesús nos revela a Dios, el rostro de Dios, como es Dios, el rostro del Padre, la increíble novedad de ver a Dios pues, caminando en nuestra tierra, siendo uno con nosotros, y por lo tanto hablándonos y tratando de meternos en, pues, en su psicología humana y su sabiduría divina. Pero además nos dice cómo somos o cómo debemos ser, nos revela al hombre así como en su estado original del proyecto de Dios. Dicen que Romano Guardini, dice su secretario, cuando estaba escribiendo las homilías que después formarían su libro El Señor, pues iba haciendo su oración, su meditación, y se iba como transformando. Y decía constantemente: la persona del Señor está sumergida en la oración, como era la conclusión a la que llegaba, era decir, bueno, pues ¿qué es eso del hombre, Dios, o de Cristo hombre? Es vivir sumergido en la oración, es vivir en un ambiente de oración, una atmósfera de oración. Y por lo tanto, Jesús es el homo orans, el prototipo del hombre es homo orans, el hombre es un ser orante, porque es persona y lo propio de las personas es ser relacionales, y la oración es la relación, este caso con el otro. El Papa Benedicto tiene una definición de la oración muy, 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 muy bonita, muy profunda. Dice: en este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración, como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. En este estar con otro, ver a otro, más allá de lo sensible, de lo contingente, por eso es tan difícil, por eso el Señor, el homo orans, nos está constantemente invitando y dando ejemplo. Y sus apóstoles lo veían levantarse muy de madrugada, irse a lugares solitarios y hacer oración, y pasar sus 40 días en el desierto haciendo oración, y subirse al Tabor a hacer oración, y pasarse la noche en vela haciendo oración, y estar en el huerto de Getsemaní haciendo oración, y ponerse a hablar en voz alta con su padre inmediatamente antes de que fuera apresado. Y constantemente nos dice Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, está en una atmósfera oracional, y nos revela al hombre, nos dice que tú debes ser así, tú debes vivir así. No te pienses de otra manera. El hombre está hecho para estar orando, aunque el pecado y sus consecuencias hayan roto esa comunicación amorosa que tenía Adán y Eva con el Padre Celestial en el paraíso. Ahora tenemos que hacer realmente un esfuerzo muy grande para que nuestra vida sea una vida, como quería Santa María, de almas de oración, de almas hechas oración. Y es difícil, a todos nos cuesta, muchos decimos, híjole, pues parece que nunca he hecho oración, parece que después de no sé cuántos años llego y estoy absolutamente en blanco, o no me sale nada, no digo nada, estoy completamente frío, me aburro, tengo una sensación de estar perdiendo el tiempo, no sé qué hacer. Y pues como sabemos, la oración es una gracia de Dios, es un don de Dios. Estamos siempre, como acabamos de hacer ahorita, urgidos de decir, dame gracia para hacer esta oración. Yo no me puedo meter a esa dimensión, yo no puedo estar con el otro si no me metes tú, si no me ayudas tú. En mi naturaleza humana caída y herida no da para estar en lo sobrenatural, en el ejercicio divino. Y la segunda dificultad pues es ya nuestra propia pues miseria, torpeza, falta de vivir para adentro, el vivir reconcentrados en el fondo del corazón, el apreciar ese mundo interior, el saber qué es lo más valioso que tenemos. Es la vida del Señor. Y si soy el camino, pues ¿qué camino me muestra? Es el camino de orar. Y este es, como sabemos, pues lo que el Papa Francisco habla mucho del querigma. El querigma. Y habla eso de que no nos perdamos como en moralismos. Si anunciamos el querigma, ¿y qué es el querigma? El querigma, pues el querigma es el primer anuncio. ¿Y cuál es el primer anuncio? ¿Cuál es el primer anuncio de la comunidad cristiana pospascual? ¿Qué decían? ¿Qué decían aquellos primerísimos que estaban pues asombrados de todo lo que había pasado? No decían unas reglas morales, no decían ámense los unos a los otros, o ni siquiera decían Jesús es el Señor. Lo que decían era está vivo, fíjense que está vivo, ya lo vio fulano y sutano y mengano, y se le apareció a Magdalena y luego a estas tres mujeres, está vivo, dicen que está vivo, pero pues yo no lo he visto que está vivo. Pues está vivo, anuncia el querigma. Y la gran dificultad para anunciar el querigma es que hagamos la experiencia del encuentro. No puedo anunciar algo que yo no he intentado muchas veces, de una manera y de otra, en la oscuridad de la fe, de repente pues, como con alguna luz, y otra vez con la invitación a decir, acuérdate que la fe es, pues es una virtud chiquita, muy, muy modesta, pero muy central, porque requiere de ti una gran humildad, requiere que tengas la obediencia de la fe y que te abras el corazón a este mensaje, a esta revelación, a este querigma, esta manera de decir, pues está vivo, fíjate que está vivo, dicen que está vivo, ¿quién dice? Pues fulano se lo encontró y fulana, y un grupo, y se les apareció a unos que iban camino de Maús, pues andan diciendo que está vivo. Y de pronto dicen, pues, ¿y a mí? Pues que se nos aparezca. Señor, no te escondas. te queremos ver, te queremos oír, te queremos contemplar. Dedico por lo menos una hora de mi vida exclusivamente a buscarte. No es otro el sentido de esos ratos para intentar que haya ese punto de encuentro, decir, es que estás tú y estoy yo. Y toda nuestra media hora se reduce a lo esencial, es que hay dos personas que están una ante otra. Con esta definición de Benedicto, en este mirar a otro, en este dirigirse más allá, está la esencia de la oración, como experiencia de una realidad que supera lo sensible y lo contingente. Sí, lo sensible, ¿no? No es sensible, es sobrenatural, suprasensible. Y no es contingente, es eterno. No es como, no sé, como una película que está pasando, ¿no? Es una realidad inmutable. Siempre está para mí, siempre está para mí en mi alma y siempre está para mí en la Eucaristía. Hay una carta de don Javier, del primero de julio de 2011. Es muy bonita sobre la oración. Empieza recordando lo que decía San Juan Pablo en la Novo Milenio Ineunte, que creo que tenemos que recordarlo, porque el Novo Milenio Ineunte, pues ya no estamos en el Ineunte. Ya han pasado 2 décadas del Ineunte. Y decía, para esta pedagogía de la santidad es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Ante todo, el cristianismo ha de distinguirse. Para esos momentos del mundo, de la humanidad, de la Iglesia, de nuestro país, de la obra, es necesario, ante todo, una numeraria que se distinga por el arte de la oración. Y que sea una artista de la oración. Muchos de ustedes son artistas de una cosa o de otra, ¿no? Artistas de la pintura o la música, o de lo que sea, del canto, de la guitarra, no sé. Pero es que sí, qué bueno que eres artista, pero ante todo ser artista de la oración. ¿Y por qué artista? Pues porque no es una ciencia, es un arte, ¿no? Don Javier va a recordar que no cada quien tiene que ir por su camino, que no hay reglas fijas. Bueno, pues a lo mejor no he crecido en otras cosas, pero sí he crecido, o Dios me ha dado la gracia para crecer en el arte de la oración. Soy más alma de oración. Me empeño más, o la persigo más, anhelo más, me recojo más para poder, pues, ir por este arte, ir aumentando mi finura de modos. Porque si no, dice también el Papa, el cristiano que no ora será siempre un cristiano en riesgo, siempre. El que no hace bien la oración, muchas malas consecuencias en nuestra vida cuando no hacemos bien la oración. Y como decíamos, realmente es muy difícil hacer bien la oración. Es que a mí no me sale, pues a mí tampoco. Es que me pasa esto, pues a mí también. Tenemos estos problemas para la oración, pues sí, todos. Tenemos que estar, pues, dicen de Rodín, ¿no? Augusto Rodín, que llegó un amigo suyo a su taller y vio que Rodín estaba haciendo una escultura, o Rodán, como yo, y le dijo, qué bien está, pero no me gusta la nariz. Todavía estaba en barro, o no sé, en plastilina, no sé qué le estaba haciendo. Y Rodán se turbó y dijo, la nariz. Entonces estuvo una hora con el dedo componiendo la nariz. Pues sí, sí es difícil, es un arte. Alimentemos este afán, dice don Javier, hasta hacer del trato con el Señor carne de nuestra carne, alma de nuestra alma, vida de nuestra vida. Pues alimentemos este afán, que así llega a suceder. Cabe recorrer esta senda de muchas maneras, porque la relación de cada alma con Dios será siempre muy personal. El Señor nos cuida a cada uno como a una joya de valor inapreciable. Una conmovedora realidad, pues cada alma ha sido rescatada al precio de la sangre de Cristo. Qué también qué importante es que digamos que yo tengo almas a mi cargo, bueno, trátalas así como una joya de valor inapreciable. Y trata tu propia alma, o yo la mía. Porque es una cosa personal. Nadie va por el mismo camino que otro. Así como nadie camina o habla exactamente igual que otro. O nadie tiene el mismo rostro, aunque sean gemelas, ¿no? Pues algo tiene, un poco distinto. No cada alma, las almas son más, mucho más distintas unas de otras que lo que son los rostros. Porque es un proyecto único de Dios, es una expresión de su amor. Y dice, pues, con este modo que tú puedes tener de amarme, nadie me va a poder amar. ¿Cómo puedes amarme tú? Porque yo no me repito, yo no hice joyas de fantasía, ¿no? Bisutería. Yo he trabajado cada alma. Yo tengo que descubrir mi modo propio, que puede ser de una manera en un tiempo y de otra manera en otro. Siempre con algunos presupuestos pues, que son inamovibles, como el primero es la fe, ¿no? Pues sí, la fe. Estoy invitado a estar en otra realidad, en otra dimensión. No olvidemos que dentro de esta gran autopista, la oración cristiana, que conduce a nuestro Padre Celestial por medios de Jesucristo, a impulsos del Espíritu Santo, hemos de frecuentar, como dice Benedicto XVI, la escuela de Jesús. La escuela de Jesús, la escuela de Jesús. Así como tú, Jesús, haces oración con tu Padre, yo hago oración contigo. Tú eres el camino que me va a conducir al Padre. Es mi camino. Y entonces cita a San José María: no dejéis nunca la oración mental. Para ser contemplativos, ¿cuál es el camino? La oración. Cuando un alma empieza a pensar que lo que enseña el Padre es muy difícil, que el Señor no le dice nada, que no lo oye y se le ocurre, pues para estar así lo dejo todo, tiene una mala tentación. No, hijos míos, hay que perseverar. Esas quejas díselas al Señor en tus ratos de oración, y si es necesario repítele durante media hora la misma jaculatoria: Jesús, te amo. Jesús, enséñame a querer. Jesús, enséñame a querer a los demás por ti. Persevera así un día y otro, un mes, un año, otro año. Y al fin el Señor te dirá: tonto, si estaba contigo a tu lado desde el principio. Y la oración es ante todo una actitud interior. No son una serie de prácticas o fórmulas, sino es un modo de estar ante Dios. Estás tú y estoy yo. Estamos frente a frente. En ocasiones la charla filial no cuajará ni siquiera en palabras interiores. Pero el hecho de acompañarlo durante los minutos previstos constituye una demostración clarísima de amor a Dios, de identificación con su voluntad, de olvido de sí. La oración es decir, bueno, voy a estar como un poco en éxtasis, no en el sentido extraordinario, sino en el sentido pues literal de éxtasis, quiere decir salte de ti, o sea, estate fuera de ti o estate en otro. Por eso la iglesia publicó en el año 89 la carta Oraciones Formas, donde dice: la meditación trascendental, las técnicas orientales, no son la oración cristiana. Porque la oración cristiana está determinada por la estructura de la fe cristiana. Y la fe cristiana es tripersonal. Por lo tanto, yo no puedo hacer oración simplemente, pues eso, ¿no? Con ejercicios de relajamiento. Aunque puede ser que me sirva relajarme, pero después de relajarme, ya tengo que empezar la búsqueda del otro, de dirigirme a esta experiencia de encuentro personal. Hijos míos, la vida de Cristo es una llamada al trato de amistad. Mi oración no es otra cosa que tratar de amistad. Pues, tú disfruta tu oración, goza esos ratos, pues, de aquel que es el amor de tu vida, y que está vivo y que te ama, y que tú no podrías hacer nada si él no te hubiera llamado antes. Mi oración siempre es una respuesta, digamos, a la oración de Jesús que me ha hablado, que me ha dicho: ven, quédate, háblame, comparte lo que tienes en tu corazón. Una llamada al trato de amistad. Hijos míos de mi alma, si las cosas de la tierra no os mueven, que os mueva la voz de Dios. Y pensad que mis palabras pueden ser la voz de Cristo en este momento. Si yo tengo los brazos, son palabras de San José María en una tertulia. Si yo tengo los brazos y el corazón abiertos para cada uno de vosotros, no como un padre, sino como una madre, pensad qué serán el corazón y los brazos de Cristo. Qué bonito, ¿no? Piensa cómo te recibe. Pues nos gusta que nos den un abrazo así fuerte, ¿no? Nos energiza, ¿no? ¿Cómo decir? Bueno, pues piensa qué serán los brazos y el corazón abierto de Cristo. Todos tenemos derecho a considerarlo, porque lo seguimos. Nos negamos a los atractivos del mundo, de la carne y de la concupiscencia, que son los que nos pueden robar la fe, porque ansiamos el amor con mayúscula, la esperanza y la fe. El Señor nos ha querido para Él, del todo para Él. Nos aguarda el amor con mayúscula. Pensadlo si queréis con vuestro corazón humano. Considerad cuando toda la sabiduría, todo el amor, toda la belleza, toda la bondad de Dios se vierta en ese vaso que es cada uno, saciando sin saciar. Eso sí que será amor, sin traiciones, sin sucesión, para siempre. Hijos míos, no me toquéis el violón. ¿En qué estáis pensando? ¿Acaso somos tontos? Como diciendo, no sé qué significará eso, no me toquéis el violón. Supongo que será como, no metas una nota desafinada en este momento, ¿no? No te pierdas, no estés en otra cosa. Rezad para que todos vuestros hermanos lo comprendan y sepan vivir de esta manera, de amor por amor, con amor, en el amor y para el amor. Somos enamorados. ¿Está claro, hijos míos? Pues sí, está claro. Es el secreto de los santos. La oración no es cuestión de pensar mucho, sino de amar mucho. La oración es ante todo una cuestión del corazón. Y entonces encontramos ahí, pues, efectivamente, el secreto de los santos, o el secreto de los, no sé, de los que han hecho grandes cosas en la tierra. O sea, como se nos decía, anécdota de San Juan Pablo II, que en 1958 andaba, como sabemos, remando por un río con sus amigos, y de pronto le dice, oye, pues, te hablaron de la curia de Varsovia, que te presentes con el cardenal Wyszynski. Y pues dijo, ay, no sé qué pensó, pero de hecho, ay, ¿qué habré hecho? No sé, ¿para qué me llamará? Y fue con el cardenal Wyszynski y le dijo que el Papa lo había nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Y así venía, pues, de remar. Carol aceptó el cargo de inmediato. Al salir de la casa del obispo, tocó a la puerta del convento cercano y preguntó si podían dejarle rezar en la capilla. No lo conocían, pero lo dejaron pasar por su vestimenta. Lo llevaron a la capilla y allí lo dejaron. Pasaban las horas y las monjas se ponían nerviosas, pues el sacerdote no salía. Se acercaron y abrieron la puerta sin ruido. Carol estaba postrado frente al sagrario. Regresaron horas más tarde y allí seguía el sacerdote. Era muy tarde, le ofrecieron de cenar. Dijo que no, pues el tren de regreso salía hasta pasada la medianoche. Por favor, dejen que me quede aquí. Tengo muchas cosas de qué hablar con el Señor. Y pues, ¿cuál era su secreto? Pues, su secreto era una profunda vida de oración. ¿Sí? No tenía otro, más que su secreto era que era políglota, ¿no? Era una profunda vida de oración. ¿Y cuál es su secreto? ¿Y cuál es la fuerza de la obra? Este libro de Navarro Valls, pues muy bonito ver que en una de esas viajes estaba Navarro Valls en alguna de las nunciaturas y dijo, pues no he hecho la oración de la tarde, voy a hacer la oración de la tarde. Y ella era muy noche, como las 11 de la noche. Y estaba ahí en la capilla y de repente oyó que se abría la puerta y pues no se volteó, pero se dio cuenta de que era el Papa Juan Pablo. Se acercó el Papa, le puso la mano en el hombro y le dijo, Opus Dei poderoso. ¿Por qué le dijo Opus Dei poderoso? Pues porque estaba rezando, no por ninguna consideración de otro tipo, ¿no? Estaba haciendo oración. Pues sí, pues es nuestra vida y es la revelación del Señor, que es el hombre. Pues fíjate en Cristo, fíjate en aquel que está sumergido como si estuviera abajo del mar, está totalmente metido en la realidad de la oración, porque Él revela al hombre, el hombre al propio hombre, y nos descubre esta grandeza de nuestra vocación que nos llama a ser interlocutores de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.